Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Beltrán Gambier, abogado especialista en derecho administrativo, que nos cuenta cómo se hace para tener una intensa vida profesional, escribir una novela, dirigir una revista de biografías y crear un festival.
Hola, bienvenido. Bueno, Beltrán, bienvenido a este episodio de Derecho a la Pasión. Estamos muy contentas. La verdad que es un episodio que tiene emoción para mí también por este reencuentro. Y hoy queremos charlar con Beltrán Gambier, que no es solo abogado, especialista en derecho administrativo, sino que vamos a ver lo multifacético que es a lo largo de este episodio. Alguien que es activista cívico, promotor cultural y ahora recientemente también novelista. Así que vamos a ver al Beltrán que tiene todas estas vidas concentradas en el podcast de hoy. Hola Beltrán, ¿cómo estás?
Hola María Paula, qué bueno reencontrarte. Hola Gaby, ¿qué tal?
Hola. Beltrán, vamos a empezar, vamos a ir directo al corazón, porque en vez de ir recorriendo y llegar al centro, nosotros vamos a empezar desde adentro y te queremos preguntar hoy, ¿cuáles son tus pasiones? Hoy en la vida, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Lo que te motiva?
Lo que me motiva, primero hay que ver la definición de pasión. Yo entiendo por pasión algo que te gusta mucho hacer. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto, sí, sí.
Pues si es algo que me gusta mucho hacer, tengo varias cosas que me gustan mucho hacer. Por ejemplo, en lo jurídico, últimamente, porque llevo ya muchos años de profesión, en lo jurídico lo que más me gusta hacer es mirar la realidad política cada día, leer el periódico y analizarlo desde mi perspectiva de jurista de derecho administrativo y analizar los problemas jurídicos que nos trae el periódico cada día. El COVID o tantas otras cosas que vemos y que la gente las lee como noticias, yo las leo con el prisma del derecho público. Eso me gusta mucho hacer. Y me gusta también encontrar soluciones jurídicas a grandes problemas que voy viendo en la prensa. Por ejemplo, para que os deis una idea, el caso de Julian Assange motivó que escribiera un par de artículos que, bueno, no los escribí yo, los escribió un catedrático de Derecho Administrativo español, José Eugenio Soriano, en los que hablaba de una solución que yo propuse para solucionar el tema de Julian Assange y que fue tenida en cuenta entre el canciller inglés y el canciller argentino, ecuatoriano, ya todos los argentinos.
No se asimilan.
Entonces, esa solución jurídica que consistía en concreto en darle un salvoconducto condicionado, finalmente no tuvo lugar porque, bueno, pasaron un montón de cosas. En el caso de Assange sigue todavía preso y no sabemos qué va a pasar de él. Pero bueno, eso me gusta hacer, tener grandes soluciones jurídicas para grandes temas. Eso en lo jurídico. En lo literario, que como sabéis es una cosa que me gusta mucho hacer o dedicarme, lo que me gusta es investigar circunstancias de vidas interesantes que nadie conoce, pero no en los libros, sino descubrirlas. Por ejemplo, descubrir la identidad de un gran amor del escritor catalán, Josep Pla, que iba a Buenos Aires a visitar a una mujer cuyo nombre nadie conocía y que había ido a Buenos Aires, según la biografía, a cumplir el sueño de su vida, que era regentear un burdel. Y Josep Pla, en su libro, en sus memorias, habla de A. punto, pero no se sabía la identidad. Entonces, con un periodista catalán, Arcadi Espada, y una profesora de la Universidad de Barcelona, Ana Caballé, descubrimos la identidad de A. punto en 1997. Después de esa investigación, en ese momento yo pertenecía a un gran despacho de abogados que ambas conocen, me quedó ese deseo, ese interés por descubrir temas de la vida de personas interesantes. Esas son algunas de las cosas que me gusta hacer. Y por supuesto el activismo cívico, como mencionaste, que lo hago de muchas maneras que os iré contando a lo largo de esta conversación.
Beltrán, y esos temas de vida interesante, ¿cómo aparecen? ¿Cómo te aparece el desafío? ¿Por qué encontrar esa identidad? Y ¿De dónde surge?
Bueno, en este caso estábamos en Buenos Aires con Ana Caballé, y ella se dedica también a la biografía y la autobiografía. Tenía una revista de biografías de tipo de corte académico, no como la mía, que es más periodística. Y dijimos, ¿qué podemos hacer juntos? Y en ese momento se estaba por cumplir el centenario de Josep Pla, más o menos 1997, había nacido en 1897, creo, 96, no me acuerdo. Y dijimos, ¿y qué tal si juntos investigamos la identidad de A. punto? Y durante 6 meses iba a Ramos Mejía, donde estaría localizado ese burdel, lamentablemente para la historia. Finalmente no fue así. Aurora no regenteó ningún burdel, según lo que yo pude investigar, sino que trabajaba en una tienda que se llamaba La Mondiale, que quedaba en Avenida de Mayo, en la esquina del Café Tortoni, y era la hija de un militar republicano que había perdido la guerra y habían venido en el año 48 con su hermana a Buenos Aires. Y entonces el día del centenario del nacimiento de Josep Pla salió en El País, que es el diario más importante de España, una foto que yo conseguí digitalizada y filmada de Aurora, que se llamaba Aurora Perea Mené, y la nota se llamaba El crepúsculo erótico de Josep Pla, primera noticia biográfica de Aurora Perea Mené. ¿Y por qué el crepúsculo erótico? Porque tenían una conversación epistolar de corte erótico que no se conoce, pero se sospecha que ese era el contenido.
¡Qué espectacular!
O sea que en realidad alguno de los personajes de tu novela hace un poco, cumple el rol de Beltrán, investigador, yendo a donde vivía fulano. Yo pensé, a lo mejor él encontró algún arcón, alguna valija con la foto de...
Siempre estoy buscando historias y esta historia está en la novela. Cambié el nombre, en vez de Josep Pla puse Jordi Pla y cambié algunos detalles. La familia cuando por supuesto que conocía a la familia en Ramos Mejía, bueno, no quedaban, vivían en otro sitio, pero cuando leyeron la noticia en El País, yo dije, ahora nos reunimos con la sobrina de Aurora en la biela para leer el artículo que había salido en El País, lo leímos juntos, y yo dije, ahora se me van a enojar, porque estamos en este artículo se está diciendo que existe la tesis de que Aurora regenteaba un burdel, y nunca con ella había hablado de ese tema. Yo había constatado de que no, pero Arcadi Espada, que es el que escribe la nota, lo dice. Y entonces yo estaba pensando que se iban a enojar conmigo, pero no. Lo único que le molestó es que la descripción de la casa que yo describía de ellos en Barcelona no era tan modesta como yo lo decía, sino que era una casa de más calidad o de más... pero no se enojó para nada del burdel.
O sea que, bueno, es también importante tener en cuenta cómo va a recibir aquel sobre el que hablas o sobre cuyos familiares hablas la noticia o lo que uno está difundiendo, ¿no? El descubrimiento, el hallazgo. Beltrán, ¿y cómo fue esto con la novela? La novela es
Tierra del Fuego, pero
del
no
fuego.
Fuego con minúscula.
Exacto, quiero que cuentes. Tierra del Fuego, salió en 2019. ¿Fue editada?
2019 por Amazon, se puede comprar por ebook o en papel, pero
hemos,
en Argentina el
leído, adquirido y leído, el transporte es carísimo, pero ya ahora todos estamos familiarizados con la lectura digital, no queda otra. Bueno, contanos, Beltrán, Tierra del Fuego, con F minúscula, ¿cómo surgió esta novela? ¿Qué pasó con estos personajes? Danos vos, hacenos vos tu reseña para que todos...
Mi reseña de mi novela empezó hace ahora 15 años. A los escritores les gusta decir o les gusta predicar de que las novelas no tienen que ser un ajuste de cuentas. Esta es un ajuste de cuentas. Con el pasado, con la Argentina, es una manera de exorcizar la Argentina terrible que llevamos dentro de, con tantos problemas, con tantas dificultades. Ahora que la escribí desde el año 2019, estoy como vacío, esperando que rellenarla con otras realidades, porque 15 años con Tierra del Fuego tratando de terminarla fue como muy duro, pero bueno, liberador, fue un movimiento liberador. Tiene tres temas centrales, que son la prostitución, el burdel de la escuelita en 1965 existía, visité a la madama hace unos años en la calle Corrientes, que había sido la madama del burdel de la escuelita, y Ushuaia y la base naval y todo el problema que hubo allí con unas vacas que pastaban libremente y la corrupción, claro, y la violencia política. Todos los personajes se inician en Ushuaia. Los que trabajan en la prostitución, los que se dedican los que se corrompen y los que entran en la violencia política, de un lado y del otro. Todo pasa, muchos de mis personajes, si como habéis leído la novela, son reales. A veces reaccionan bien y a otras veces reaccionan mal. Hace poquito quise contactar con un personaje, con la familia de un personaje central de mi novela, que era un capitán de fragata, era el comandante de la base naval de Ushuaia, y iba a ser alumno mío en el Museo Social. No lo nombro por las dudas, porque el nombre es real. Y bueno, él tiene muchísimo protagonismo en mi novela y su hija y su hijo, digamos, estaban conmigo en Ushuaia en el 65. Los contacté, pero por alguna razón que no llego a comprender, no sé si es porque leyeron la novela o porque no quieren hablar de esa época o no quieren hablar de su padre que ya murió, pero no logro saber por qué no quieren comunicarse y saber de esta historia.
Pero los personajes, bueno, o sea, hay hechos reales, cosas que puntualmente sucedieron y otras que después es la pluma del escritor, o sea, ¿o no?
Sí, hay hechos reales y hay la pluma del escritor, pero la gente tiene reacciones muy raras. El otro día un gran amigo mío, fotógrafo importantísimo del diario El País, bueno, ahora no, ya está retirado, nos reunimos con su mujer y Sheila para hablar de otras cosas y salió el tema de la novela porque él la había leído. Y me dijo, ¿cómo? Pero esta circunstancia que relatás, vinculada con el teatro donde se hizo tal obra de teatro de García Lorca, ¿no es real que estaba fulanito y menganito, dos exiliados españoles? No, eso es ficción. Y se le agarró, como dicen acá en España, un cabrío. Dice, pero no puede ser, tiene que ser todo... Pero no, le decíamos todos. El escritor ficciona y dice cosas de la realidad y mezcla, pero en la novela todo es posible. No había caso, estaba enojado.
Eso es espectacular cuando uno lee, también leímos tu novela, ¿no? Y es espectacular eso de no saber cuánto es verdad y cuánto no. No sé si importa la hora de la historia, en realidad, porque uno se mete en la historia y se transporta a otro mundo, pero la verdad que es divertido imaginar si esto sucedió o no, sobre todo como en tu novela cuando mezclas con escenarios reales donde claro, todos transitamos por ahí, eso también te da como un vínculo con realidad y con algo verdadero. Entonces, porque los lugares no son ficcionados, son reales, ¿no? Y así que bueno, nada, la verdad que te felicito, invito a leerla porque es atrapante. Empezamos y no podíamos despegarnos del libro. Y eso suele pasar, ¿viste? Es difícil que pase. Entonces, la verdad, muy lindo. Y a mí particularmente me pegó en forma personal porque en todos esos lugares viví. Digamos, de alguna manera, en Ushuaia estuve muchísimas veces, en La Plata estudié durante 5 años, y bueno, y el microcentro de Buenos Aires y los lugares de Buenos Aires son lugares que habitualmente voy, así que ya no los voy a mirar de la misma manera, digamos, ya con esta novela me cambió la mirada.
Me alegro muchísimo.
Escuchábamos un escritor que justamente le pasaba eso, narra en primera persona y él decía, la gente... cree que sabe de mi vida más cosas de las que pasaron, pero porque confunde la ficción. Y bueno, este es un recurso más que tiene un escritor. el utilizar, el meter bocados de realidad en un relato y en el que hay después creación, imaginación, pero bueno, se encontraba con gente que le decía, pero como vos no fuiste realmente a tal lugar, vos no tuviste realmente tal problema, más o menos lo mismo que pasó con este hombre que se enojó.
Ahora la gente se enoja, sí. Así es.
Ahora, Beltrán, te traigo a la carrera profesional de nuevo, porque con este entrevistado de hoy tenemos muchos mundos para visitar, y en todos los mundos es un entrevistado que los vivió intensamente y los desarrolló muy, digamos, con mucho éxito en todos los mundos. Así que voy a la carrera profesional. ¿Qué momento bisagra podés destacar en tu carrera profesional, si tuvieras que elegir algún momento?
Bueno, el primero, yo cuando estudiaba en La Plata, no sé quién estuviste en administrativo, pero yo era alumno de un profesor que tiene mucho que ver en mi vida o en mi vocación, que es, porque vive, y aunque ahora no hace mucho que no lo veo y no hablo con él, Tomás Hutchinson. Él fue quien hizo que me dedicara al derecho administrativo, con esa manera que tenía de dar clase, de interrogar permanentemente a los alumnos sin dar la solución y obligarte a pensar. Nunca tuve un profesor como él que hiciera que diera clase de esa manera. Yo traté de emularlo algunas veces, no siempre, y no sé si con éxito, pero era mi idea, de hacer reflexionar a los alumnos. Quizá María Paula recuerde algo. Y entonces Hutchinson fue el primero, o el segundo, el primero fue Armando Grau, que tampoco vive, bueno, Hutchinson sí, pero Grau no vive más. Y era amigo de mi padre y me decía a mi padre que Bobby Grau era la persona, para él era una rareza, porque llegaba el sábado y lo que más le gustaba en la vida era dedicarse al derecho administrativo, leer o escribir de derecho administrativo. Mi padre le sorprendía de que un sábado lo quisiera dedicar a eso. Con el tiempo entendí perfectamente a Bobby Grau y me pasa a mí ahora lo mismo. Puede ser que a la mañana que esté perfectamente leyendo algo de derecho administrativo o un sábado a la noche. Luego vinieron, yendo al momento bisagra, Grau me dice, si te gusta el derecho administrativo tenés dos caminos. Uno, entrar a la justicia contencioso administrativa, o dos, entrar a la Procuración del Tesoro. Por supuesto que entrar a la justicia contencioso era en ese momento, estamos hablando del año 83, 84, muy difícil para mí, pero sí, en cambio, pude entrar a la Procuración del Tesoro y ahí conocí a muchas personas, entre ellas a David Alperín. David Alperín inmediatamente me fichó para la cátedra de Casañe y para el estudio de Casañe. Entré en septiembre de 1984 y ese fue un momento bisagra. Nunca, mi vida cambió para siempre. Desde que entré al estudio Casañe hasta el día de hoy, yo diría que es un momento clave ese. Y después, por supuesto, la Avenida España. En el año 2000, cuando abrimos una oficina de Cárdenas Casañe en Madrid y me delegaron a mí para cumplir esa misión y finalmente me dejó aquí varado. Llevo aquí 20 años, pero bueno, no con el despacho, que el despacho se disolvió. Seguí con ellos hasta el año 2005, pero la venida aquí fue un hito. Ya había estudiado en Madrid en 1981-1982, o sea que ya le había tomado el gusto a lo que es estar en España, y en el 2000 me instalé y llevo 21 años aquí.
Cuando te instalaste ya fue con la idea de acá nos quedamos, no era vengo a abrir y regreso.
No, vine con la idea de abrir y a ver qué pasaba, y a buscar nuevos clientes para el estudio Cárdenas Casañe. Teníamos unos clientes extranjeros muy importantes, españoles también, y bueno, trabajamos en tratar más cerca de esos clientes y tener también captar nuevos clientes. Pero bueno, la crisis del año de diciembre de 2001 echó por tierra nuestro proyecto y ahí tuve que tomar la decisión de volver o quedarme, y opté por quedarme.
¿Y estás contento con esa decisión? Digamos, ¿se vive? O sea, ¿cómo vive un argentino en España, digamos?
Estoy conforme, por supuesto que vivir una suerte, no es un exilio, pero vivir en otro país supone generar vínculos nuevos. Yo en Argentina tenía y tengo vínculos de todo tipo, de gran calidad y de muchas horas de vuelo con ellos. Y en España llevo 20 años trabajándolos y, bueno, ahora creo que he equiparado la calidad y cantidad de esos vínculos profesionales, institucionales y amicales. Pero echo de menos, como siempre, el ejercicio de la amistad. El español no sabe ejercer o no ejerce, no conoce el ejercicio de la amistad como los latinoamericanos o como los argentinos.
Ah, bueno, esto es fuerte. Profundizame este concepto.
Este concepto es, un amigo mío me dice que yo soy uno de sus mejores amigos, un amigo español, que lo conozco desde el año 81, catedrático, y me dice que yo soy uno de sus mejores amigos, pero no de los amigos argentinos o de fuera de España, sino de todos sus amigos. Y lo veo una o dos veces por año y algún año no lo veo ninguna vez. Si no nos vemos por algo concreto que nos interese a los dos, que tengamos algo que nos motiva a hablar o vernos, no nos hablamos. En cambio, en Argentina vos llamás a un amigo y no, ni sabés para qué lo llamás. Lo llamás porque tenés ganas de llamarlo para hablar de lo que sea. Y eso aquí no ocurre. Acá la gente es más utilitaria. La amistad es siempre con alguna finalidad.
Bueno, es una de las
amistades. En cambio, con la familia no.
Mira. No, digo que es una de las amistades posibles, ¿no? Descritas por Sócrates. Bueno, una de las amistades posibles es la utilitaria. Uno tiene diferentes tipos de amistades, sí, ¿cierto? Sí. Mira vos. Beltrán, para nosotros, claro, cuando pensamos esta pregunta, decíamos, seguramente nos contará esta parte de su vida, porque como vos decís, era fuerte la imagen de alguien que ya profesionalmente, digamos, ya tiene su lugar, su éxito y demás, y empezar de cero, entre comillas, pero como vos decías, bueno, ahora hablamos a 20 años vista, ya ahora decís, reconstruí o armé todas esas relaciones, pero es fuerte arrancar de cero en otro país a ejercer la profesión, no es simplemente ir a vivir, ¿no? Hacerse su espacio. Y ahora ya el estudio, ¿cómo se denomina en España hoy? ¿Dónde te buscamos? ¿El despacho o el estudio?
No. Ahora ejerzo la profesión de una manera, te diría, muy, muy artesanal. Tengo algunos socios con los que trabajo temas, pero mi vida hoy se divide en cuatro. Ya la profesión es una cuarta parte o una tercera parte de lo que hago. No solamente, y tampoco hago solamente derecho administrativo. Hago algunas otras ramas del derecho que detesto, pero que las hago porque competir contra los administrativistas locales es muy difícil. Acá hay muchísimo administrativista que nosotros conocemos de los libros que antes no ejercían la profesión y ahora están ejerciendo la profesión. Que antes eran solo catedráticos y ahora son catedráticos y trabajan en los estudios jurídicos. Entonces es muy difícil competir en mi área, en mi especialidad, con los especialistas de derecho administrativo local. Por lo tanto, tengo que hacer otras cosas y las hago con desgana, pero las hago.
Tenemos que vivir. Beltrán, sí. Ya te adelantaste, ya nos contaste, pero una de las cosas que te queríamos preguntar era quiénes habían sido tus maestros o quiénes eran esos referentes a los que admirabas. Nos contaste de Hutchinson, pero bueno, mencionaste a Grau, que no sé si vos me dirás.
Sí, Grau. En el orden eran Grau, Casañe, Juan Carlos Casañe, David Alperín, después Marienhoff, por supuesto, con quien trabajé profesionalmente. Tuvimos algunas reuniones de trabajo los sábados a la mañana en el despacho de Marijo, en la avenida de Leonel Sur, y después vinieron los españoles, Terrías, Eduardo García Terrías, Jesús González Pérez, José Eugenio Soriano, que ya mencioné, Tomás Ramón Fernández, en fin, algunos son estrictamente maestros, otros son amigos, otros son colegas, pero en fin, Son muchas personas y tengo miedo de que me queden en el tintero algunos que luego se ofendan si ven esta entrevista.
Beltrán, entonces, no es taxativa la enumeración.
No, es meramente enunciativa.
Muy bien.
¿Y en tus otros mundos, o en la vida, ¿quién fue algún maestro o maestra que puedas?
Bueno, en mis otros mundos, como tengo una revista dedicada a las biografías, una de las cosas que más me interesa hacer es estudiar la vida de personajes, pero no siempre leyendo la biografía. Por ejemplo, Saint-Exupéry es uno de mis preferidos, que me aceptó y ya lo habéis visto en la novela. Ramón Gómez de la Serna es otro, que vivió en Buenos Aires hasta su muerte, al principio de los años 60. muchísimas personas cuyas vidas me resultan interesantes por las decisiones que tuvieron que tomar en ellas. Yo lo que cuando miro la vida de una persona, miro las dificultades que tuvo. Por ejemplo, otro, Luis Jiménez de Azúa, que fue un gran jurista español, redactor de la Constitución de Española del 31, que se fue a Buenos Aires a enseñar derecho penal y ya era un jurista consagrado aquí. Tan importante era que sufrió un atentado de vida del que se salvó, que se fue a Buenos Aires y murió en el exilio. Y de ellos, los exiliados españoles en Buenos Aires, no se sabe en España, incluso en Argentina, todo lo rico, los mundos, las riquezas que tuvieron en sus vidas posteriores. O Manuel de Falla, que no vivió en Buenos Aires, sino en Córdoba. ¿Cómo puede ser que un músico se tenga que exiliar? Y sí, eran peligrosos para Franco. Incluso los intelectuales que se dedicaban a algo como la música, ¿no? Esas vidas siempre me interesaron, esos personajes de vidas aventureras, ¿no? No me extiendo porque aquí sí me puedo soltar un, como dicen aquí, un rollo inacabable.
Y nosotros te seguiremos.
Va
a haber un capítulo 2 sobre esto, porque la verdad que también te seguiríamos preguntando. Pero tenemos tantas cosas y como sos una persona que tiene varias vidas en una, entonces queremos enterarnos por lo menos un poquito de cada cosa, ¿no? Y lo otro que te queríamos preguntar es que, como profesional, tanto en Argentina como en España, has iniciado acciones judiciales contra actos gubernamentales vinculados al control de la legalidad y también a la defensa del interés público. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar críticas específicas por estas acciones o te has sentido mediáticamente más expuesto? ¿Cómo se maneja eso, no?
Bueno, eso es muy interesante porque las dos primeras acciones que hice, que Gordillo en su tratado les llama Gambier 1 y Gambier 2, hay un Gambier 3, pero esa la perdí, entonces Gordillo no la menciona mucho. Gordillo habla de estas acciones con mucho detalle y dedica un capítulo, los casos del ciudadano Gambier. Y la primera de todas fue la del Teatro Odeón, que logré anular una resolución del que era ministro de Economía, Roque Fernández, que liberaba al propietario del inmueble que estaba en Corrientes de Esmeralda de la obligación de construir un teatro. Entonces esa acción solamente habrá molestado al dueño de ese, que después supe quién era, al dueño del inmueble, porque claro, no es lo mismo tener un inmueble con la capacidad de hacer un edificio que con la obligación del teatro. Bueno, la obligación del teatro subsistió y hoy lo están construyendo, dicen, en los subsuelos. Esa no me trajo mayores problemas. La que me trajo más problemas es la otra, que es la del caso Menem lo hizo, que lo recordarán, que con una medida cautelar logré quitar del aire la publicidad Menem lo hizo, y llevé yo mismo el oficio a Balcarce 50, miraban así, no podían creer que la jueza Marta García ordenara la inmediata suspensión de la publicidad Menem lo hizo. Ahí pasaron dos cosas.
Contemos de qué se trataba, porque no todo el mundo por ahí recuerda.
Los canales de televisión le debían al Estado 100 millones de pesos dólares. Menem les hizo una quita si se sumaban o si se adherían a un régimen y les hacía una quita del 85%. En vez de pagar 100 millones, tenían que pagar 15 millones. Y en vez de pagar dinero, pesos, tenían la posibilidad de canjearlo por segundos en el aire. Y el régimen decía que esa publicidad tenía que estar dedicada a temas de interés general. En el marco de ese régimen, Menem dice, acaba el Menem lo hizo, y pone el Menem lo hizo creyendo que eso podía estar vinculado con el interés general, y no lo estaba. Entonces la jueza dijo, no está presente el interés general, eso debe salir del aire, es ilegítimo, y bueno, lo gané con una medida cautelar. Ese día La Nación y Clarín titularon, suspenden la publicidad, Menem lo hizo, y yo, que no había pedido permiso a mi socio del estudio Cárdenas Casañe, socios se reunieron en el Hotel Claridge para ver qué hacían con este socio disco, lo que había hecho esta acción. Me acuerdo que se reunieron entre las 11 y las 12, supe después, y al volver todos tenían los llamados de los clientes, porque en definitiva lo que les preocupaba a ellos eran los clientes. Nos preocupaba a ellos, pero a ellos más que a mí.
Claro.
De una manera distinta, los clientes habían llamado para felicitarlos por tener un socio tan valiente por haber hecho la acción judicial. Y entonces nunca me dijeron si habían resuelto bajarme los puntos, sancionarme, expulsarme o lo que fuera. Nunca supe qué habían decidido, pero nunca me dijeron nada. Y empezaron a sumarse al éxito que suponía el éxito judicial de esta acción. Eso por un lado, pero también, ¿a qué cito qué intereses que fueron un poco molestos? Resulta que ADEPA y la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, me habían dado un premio 3 años atrás por mis columnas en el diario La Nación vinculadas con el interés público. ¿Y qué pasó? Que ADEPA era una de las principales, las entidades periodísticas que integraban ADEPA o integran ADEPA eran beneficiarias de este régimen que yo fulminé. Y entonces, a pesar de que tenían conmigo el respeto de haberme dado un premio, el premio Abogacía Argentina, consideraban que esta acción judicial era nefasta para sus intereses. Pero claro, no podían decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurrió inventar? Dijeron, a alguien con pocas luces, se le ocurrió inventar el concepto de que el fallo de la jueza García, de la medida cautelar, era un caso de censura judicial. Y entonces que Menem no podría expresarse libremente por esta medida cautelar. Yo digo, no tiene nada que ver. Menem puede hacer esta publicidad, pagarla él, que la pague el partido justicialista, pero no se puede pagar con dinero público. Él se puede expresar y tener todos los minutos del mundo que quiera haciendo su propia publicidad, pero no con dinero público. Y Barra, Rodolfo Barra, en ese momento sacó una columna en el diario Ámbito Financiero diciendo que yo no tenía legitimación para ese tipo de acción. Hace poquito me encontré con él, tomamos un café en el Café de Gijón en Madrid y le digo, Rodolfo, ¿te acordás cuando logré la medida cautelar por el Menem lo hizo? Sí, sí, me dice. ¿Y te acordás que sacaste una página en el diario Ámbito Financiero diciendo que yo no tenía legitimación? No, me dice, no, de eso no me acuerdo. Ah, pues te la deben haber escrito, pero eso lo dijiste y yo lo tengo muy claro. Entonces le dije, te desafío a que en un foro, en buenos términos, amigable, no un desafío de mala manera, te desafío a que en un foro académico o de alguna naturaleza similar discutamos otra vez sobre la legitimación, si yo tenía o no tenía legitimación para hacer ese tipo de acción. Y me dice, sí, sí, acepto, te anticipo que te voy a ganar la discusión. Bueno, acepto. Estamos por hacerlo de un momento a otro.
Buenísimo. Bueno, la verdad que lo de la legitimación en aquella época, o sea, realmente en eso también era valiente, porque había que no solamente enfrentar determinado interés o ponerse a determinadas medidas, sino también o promover algún cambio, sino también era toda una discusión la lucha por la legitimación. Hoy a lo mejor ya lo tenemos como más superado, pero en ese momento también fue enseñar a través de ese tipo de acciones. Sí. Beltrán, y vamos a ir a otra faceta. Algo mencionaste, pero se te presenta generalmente como promotor cultural, ¿no? ¿Qué es hacer consultoría legal cultural? Eso, vos decías, ahora me especializo en muchas cosas, pero bueno, esto aparece también en tu despacho, en tu especialidad. ¿Qué es ser promotor cultural, por un lado, hacer consultoría legal cultural? ¿En qué consiste esto?
Bueno, sobre todo trabajo en temas donde lo cultural se vincula con el derecho administrativo. Así como hice los dos casos esos judiciales en Buenos Aires, aquí hice otro que tiene que ver con eso, con esta pregunta que me haces, que es la defensa del patrimonio cultural. Me he transformado en un experto en la defensa del patrimonio cultural, también a través de un caso que se llama el caso del Teatro del Venice, que logré una protección con un juicio que gané solo y que defendí pro bono, o sea, sin cobrar honorarios, en el Tribunal Supremo, y que es comentado por uno de los más grandes expertos de Derecho Cultural en España, que es el profesor Jesús Prieto, de Pedro, en el libro de homenaje a Tomás Ramón Fernández. Y ahí, en España, el tema de la legitimación, curiosamente, para la protección del interés cultural o del medio ambiente o de lo urbanístico está reconocido. O sea, cualquier ciudadano puede, sin ningún problema de legitimación, atacar un plan urbanístico por el solo hecho de ser ciudadano, en la sola defensa del principio de legalidad. Pero solamente para esos temas, medio ambiente, patrimonio cultural
Medio ambiente, patrimonio cultural
y urbanismo. Entonces, eso es un poco lo que significa. Pero también la palabra promotor cultural está vinculada a otra actividad que desarrollé, que es dirigir unos festivales literarios internacionales en Bilbao, en Madrid y en Buenos Aires. El de Bilbao se llama Gutun Suria, que significa carta blanca en euskera, y fundé el festival, que lleva cerca de 15 años de vida. Dirigí la primera y la segunda y la tercera edición. Tuve como invitados al historiador inglés Eric Hobsbawm y al ex ministro de Cultura de España, ambos fallecidos, Jorge Semprún, porque ellos habían escrito autobiografía y una de las ediciones del festival se dedicaba a la biografía y la autobiografía. Y después dirigí otro festival que también creé, que ahora tampoco está funcionando, que se llama Letra, Encuentro Internacional de Creadores en el barrio de la Letra de Madrid, y que hicimos 4 ediciones, 3 en Madrid y 1 en Buenos Aires. Entonces, pero ahí nada que ver con lo jurídico. Concretamente, era un organizador y director artístico de estos festivales. Por eso lo de promotor cultural.
Qué espectacular, ¿no? Y la pregunta que viene tiene mucho que ver con esto que estás mencionando, ¿no? Porque tiene que ver con eso de mirarse del autoconocimiento, de cómo hasta dónde uno se conoce y lo que fuiste aprendiendo a partir de todas las actividades que fuiste haciendo. Entonces te queríamos preguntar, ¿en qué te considerás valioso profesionalmente o no? Digamos, ¿cuáles son las cosas en las que vos te considerás valioso? ¿Y cuáles son esas habilidades que te ayudaron, que fueron claves para salir de distintos desafíos, de momentos difíciles? ¿Qué es? En vos esto tiene un sentido especial por por ser tan multifacético, ¿no? Entonces, ¿qué habilidad te ayudó a hacer todo esto, a poder desarrollarte en tantas cosas en tu vida?
Bueno, diría que, yendo a la primera parte de tu pregunta, diría que lo que más me gustaba hacer en los años que ejercí la profesión en Buenos Aires y alguna parte también en Madrid era pedir medidas cautelares o hacer amparos. Ahí me sentía feliz. Paralizando una medida, una orden ministerial, un decreto del Poder Ejecutivo, una resolución ministerial, bueno, no siempre tenía éxito porque las medidas cautelares, como sabéis, en Argentina no tienen mucha cabida según el juez o las cámaras que te toquen. Pero bueno, me gustaba hacerlo. La responsabilidad del Estado también me gustaba, la ejecución de los contratos administrativos me gustaba mucho. Eso desde el punto de vista estrictamente profesional. Ahora, yendo a la segunda parte de tu pregunta, te diría que me conecta con otras habilidades quizás más existenciales y a las que yo le presto mucha atención. Una de las cosas que me ayudó y me ayuda es psicoanalizarme. Acá en España, decir que uno se psicoanaliza es peligroso porque la gente puede considerar que estás enfermo. Todavía es un país pre-freudiano, ¿no? Llegó Freud aquí. Pero en Argentina, reconocer el que uno se psicoanaliza no está mal. Incluso es hasta bien visto y recomendable. Yo lo hice desde hace 30 años, de todas sus variantes, individual, grupo, combinadas ambas, y creo que un abogado tiene que conocerse mucho a sí mismo, saber cómo funciona su psiquis, cómo funciona su inconsciente, para poder ejercer bien la profesión y saber lo que le pasa al cliente, porque si no entendés al cliente, si no sabes lo que le pasa al cliente, mal servicio le vas a poder dar. Y entonces, hoy por hoy, creo que imaginar al otro, en este caso el otro es el cliente, es muy importante para poder darle un buen servicio, que a veces tiene que ver con lo jurídico y otras veces no, puede ser solamente emocional. Pero si no te das cuenta de qué cantidad tiene el problema de jurídico y qué cantidad de emocional, no le vas a dar un buen consejo, porque por ese, a veces las palabras o el discurso del cliente van por lo estrictamente jurídico, pero lo que le está pasando es otra cosa.
Sí,
y saber quizás, darte cuenta de eso es importante.
Sí, quizás conocer tus propias emociones también sirve para poder escuchar bien. Porque cuando escuchamos, o sea, para poder escuchar sin ningún tipo de prejuicio y sesgo y saber en qué momento emocional está uno para entender bien qué es lo que el otro quiere, ¿no?
Exactamente. Tenés que aprender a escuchar con sensibilidad, con cuidado, con respeto, con inteligencia, pero saber bien lo que le pasa y cuál es el problema jurídico. Una vez que sabes lo que le pasa y cuál es el problema jurídico, la solución es más fácil.
Vos sabés, Beltrán, que la otro que te íbamos a preguntar es casi un clásico ya de nuestro podcast, pero es justamente, escuchan muchísimos profesionales jóvenes el podcast y nos dan su devolución y el entusiasmo que tienen por aprender, bueno, de estos invitados apasionados que tenemos. Y una de las cosas que siempre tratamos de dejar es el registro de, bueno, en tu criterio, además de esto que nos has dicho, ¿qué otra habilidad o qué conocimientos debe desarrollar un abogado, más allá de lo que se estudia en la facultad, digamos, a lo largo de tu vida profesional, esto que nos dijiste, esta sensibilidad y demás? ¿Y hay algo, alguna otra cosa que te parezca o que quieras dar como tip, digamos, en la formación?
Bueno, depende de ese abogado o abogada dónde se quiere desempeñar. Si quieres ser abogado de la administración pública, abogado del Estado, como dicen aquí, será una manera. Si quieres ser abogado individual, será otra. Si quieres ser abogado de un gran despacho, será otra. El consejo, me voy a referir quizás a esto último, porque es donde yo he estado, en un gran despacho como fue Cárdenas Casaña. Y para hacerlo, para dar mi consejo a los jóvenes, me voy a referir a un pensamiento que no me pertenece, pero que comparto totalmente, que me lo dio o me lo transmitió un gran abogado argentino que ahora está retirado, que es Juan Ernesto Cambiaso, que fue presidente de Marvalo, Farrell y Mairal, y compartimos juntos un directorio en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por muchos años, y dimos batalla juntos, y además coincidimos en la afición con lo cultural. Es un gran coleccionista de arte, y viene a Madrid y nos vemos cada vez que viene con su mujer, nos vemos y conversamos sobre la abogacía. Y él me dijo, y me lo dijo en un reportaje que le hice para mi blog, que el abogado que quiere progresar en un estudio jurídico tiene que ser interesante. Es un concepto que parece por ahí un poco simple, que es ser interesante. Ser interesante es que tenés que saber más que derecho, tenés que saber más que la norma positiva, lo que dice el tratado, lo que dice la jurisprudencia o la última tendencia. Lo que tenés que ser es interesante porque al cliente, si es una empresa, si es un gerente, un director de una empresa, tenés que seducirlo con todas las herramientas, con todas las armas, no solamente con lo jurídico. Y si no sos interesante, no lo vas a lograr seducir del todo. Entonces, Cambiaso dice que siempre se entrenó, siempre tuvo esto en cuenta para poder ser interesante ante un gerente de asuntos legales de una empresa argentina o de una empresa multinacional, para conversar de otras cosas, porque en esos escenarios, cuando estás hablando de música o de un concierto de piano o de una obra de arte, es cuando conectás verdaderamente con quien después te va a dar el asunto o te va a tomar como abogado. Entonces, eso es, me parece, una enseñanza que él la dijo en esa entrevista que le hizo y que yo la comparto totalmente. A veces uno se pasa de rosca y es más interesante de lo que debiera. Se olvida de leer el último decreto que salió en el boletín oficial.
Pero se te perdona porque ya hiciste el entre con lo otro.
No, bueno, y esto nos deja perfecto para contarte, bueno, una de las motivaciones que tiene este podcast es que con el tiempo fuimos viendo que la abogacía, por lo menos en Argentina, yo no sé si en España es igual, la verdad que te hablamos fundamentalmente de Argentina, se ha ido desprestigiando. Es como que empezamos a escuchar, incluso en gente joven, en una cierta desvalorización del rol del abogado, del ejercicio de la abogacía, comentarios como, uy, mejor que, uy, qué bueno, no hay ningún abogado presente, o sea, todos los chistes y los memes posibles sobre el abogado. Y un poco la verdad que nos empezaron a hacer sufrir Y queremos con este podcast aportar un granito de arena en revertir ese desprestigio y justamente mostrar abogados y abogadas que sí nos ponen orgullosos, ¿no? Porque que no generalmente por ahí no son los que están en los medios, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué reflexión podés tener respecto a esto y qué se te ocurre que podemos hacer para revertir esto, para ayudar a que esto no sea así?
Bueno, lo que pasa en Argentina también pasa en España. Hay una suerte de desprestigio de la profesión, aquí también. Y bueno, es como la vida misma, ¿no? Hay políticos que dejan desear en sus pautas éticas como políticos. También están los abogados que no tienen los principios que debieran tener. Mucho no puede hacer uno. Yo en concreto sí encontré un camino que fue, y bien llegué a Madrid, fue integrarme en una asociación de la cual ahora soy vicepresidente, que se llama Asociación Cébola, homenajeando al jurista romano Cébola, que es una asociación destinada a trabajar en la calidad y la ética en la abogacía. Y entonces a mí me interesó particularmente desarrollar una serie de premios que fuimos otorgando a jóvenes estudiantes que investigaran sobre temas que estuvieran conectadas con la calidad y la ética en la abogacía. Y, por ejemplo, un trabajo que me acuerdo que fue tema de uno de los premios es cómo se revisan judicialmente las sanciones disciplinarias a los abogados, hasta qué punto se revisan, cuánto entran los jueces a analizar la sustancia de la conducta que tuvo el abogado, que es reprochable desde el punto de vista ético. Y bueno, así lo fuimos haciendo desde hace 20 años, lo seguimos haciendo, y esa es mi manera de contribuir a una abogacía mejor. La otra cosa que hago también intensamente es fomentar la abogacía pro bono, que es la abogacía de altruista, pero no cualquier abogacía pro bono, la de darle servicio a alguien que es pobre de recursos, sino la abogacía pro bono de interés público, que es aquella a través de la cual el abogado asiste a un ciudadano que puede ser, no necesariamente ser pobre, sino que sencillamente es un ciudadano normal y corriente que tiene una preocupación, por ejemplo, vinculada con el derecho a la información, y yo generé distintos mecanismos para que esos ciudadanos se conecten con abogados que deseen ayudarles en esas causas de manera altruista o pro bono. Y eso lo hice con el Colegio de Abogados de Madrid y con el Consejo General de la Abogacía Española, que nuclea a los colegios de abogados de España.
Me encanta. Bien, a la acción. Ejemplos concretos.
A la acción.
Buenísimo. Sí. Beltrán, y cerrando ya este podcast tan lindo que nos has regalado, queremos preguntarte, y también vamos a lo personal, ¿cuál sería para vos un momento perfecto? Si tenés que elegir uno, obviamente hay muchos, pero bueno, un momento perfecto para Beltrán Gambier, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que tiene que haber un momento perfecto cada día. Si tu momento perfecto va a ser una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, mal. Cada día tienes que tener un momento perfecto. En mi caso, y gracias a la pandemia, es que voy todos los días, salvo raras excepciones, a dar un paseo por el Jardín Botánico de Madrid o por el Parque del Retiro de Madrid, que me queda muy cerca de mi casa, y estoy en contacto con la naturaleza, miro las plantas, miro las flores, las pongo en Facebook, puedes verlas. Todos los días lo hago, y ese es un momento perfecto. Otro momento perfecto en mi casa es escuchar música o leer alguna biografía o alguna autobiografía. Y esos son los momentos perfectos confesables.
Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, mira, Gaby hace un tiempo me decía que a ella la asombra en la vida esos momentos en que una persona se te cruza y vos podés identificar que ese cruce te cambió en algún sentido la línea de tu vida. Bueno, yo hoy te quiero decir, hablábamos de los maestros, yo te quiero decir que efectivamente el cruce con vos allá en agosto del 90, cuando cursé Derecho Administrativo, puedo decir que fue un cruce que cambió en algo el curso de mi vida, porque efectivamente terminé abrazando el Derecho Administrativo, el Derecho Público y todo lo que vino después. Entre otras cosas, esta amistad que tengo con Gaby y este podcast que está pasando hoy tuvo que ver a lo mejor con haber orientado para ahí mi carrera. Así que reconocimiento a los maestros que cuando uno tiene la oportunidad de decírselos, otras veces en la vida pasa y uno no llega a devolvérselos.
Y vamos y a tenemos que llegar hasta este momento para que me lo digan. Pues os digo y aprovecho la respuesta para, bueno, primero te doy gracias por lo que me dijiste, que me encantó y también me sensibilizó la emoción de los tres. Por suerte rápido pasó el momento y seguimos a trancarnos la garganta sin poder hablar. Pero te digo por qué elegí honrar la vida. Porque ahora, otra cosa que quedó en el tintero es que ayudo a gente de la tercera edad, de toda América y de España, a escribir textos autobiográficos de mis palabras en primera persona. Obviamente, si son autobiográficos, son en primera persona. Y entonces elegí dos canciones para motivarlos, y cuando buscaba en mi repertorio, una de las que más me gustó era Honrar la Vida, interpretada por Sandra Mianovich. Entonces, cada vez que hacemos uno de estos talleres, que son por Zoom, ya hice 4 o 5, con gente, como digo, de toda América, todos de la tercera edad, les hago escuchar Honrar la Vida, porque me parece que sintetiza lo que son los valores de una buena vida.
Me hubiera quedado charlando varias horas más. Ojalá lo podamos hacer en algún momento acá en Argentina o en España, cuando vengas o cuando vayamos. Y la verdad que, bueno, de mi parte, un lujazo. Gracias, gracias Beltrán por este tiempo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y espero que tengamos la ocasión de repetir o de vernos personalmente.
Con el concepto de amistad nuestro, el argentino.
Exacto.
Sí. Bueno, va nuestro regalo, Beltrán.
Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de librar y transcurrir no nos da derecho a presumir.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.